Este mes de agosto, de hecho, estaba proyectado una huelga de médicos. Ya estamos en contacto con la doctora Rosana González, ya del Sindicato Nacional de Médicos, y a quien saludamos. Doctora Rosana, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría, aquí el programa Proyecto País. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Galo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Y bien, bien, aquí disfrutando un poco de este clima agradable.
Agradable, sí.
Este jueves está saliendo un poco el sol y decíamos, bueno, un poco, ¿cómo podemos comentar a la audiencia, doctora, con relación a, bueno, a lo que se estaba gestando o se está gestando de esta movilización? ¿Cómo está la situación? ¿Se viene la huelga? ¿Hay posibilidades aún de que no se haga? ¿Cómo está un poco la situación, si podemos comentar para la audiencia?
Y bueno, primero, como siempre, pedirle disculpas a la audiencia por la medida que tomamos como médicos, pero fue la única alternativa legal que tenemos como gremio médico para ser escuchados. La huelga sigue firme, sigue en pie desde el 24 al 28 de agosto, donde ellos deben saber que los hospitales van a trabajar, pero solo por sistema de guardia. No vamos a estar haciendo los consultorios ni tampoco las cirugías programadas. Eso es para que ya puedan calendarizar y también pedimos el apoyo de la población porque lo que nosotros hoy estamos reclamando como las cuatro causales de huelga significaría una mejora en las condiciones de atención de la población. ¿Por qué? Porque en el punto uno, donde nosotros estamos diciendo y estamos reclamando, que tengamos una cantidad mayor de médicos dentro de los hospitales. Se contrataron aparentemente más, pero nos vemos nosotros expresado o en concreto eso dentro de los hospitales porque se van y nosotros estamos ahí adentro, pero los equipos son incompletos. Un médico de guardia, solamente un médico para la sala, en los hospitales grandes, que tendrían que ser los hospitales resolutivos como Coronel Oviedo, el Hospital Cardiológico, el Hospital Nacional de Itauguá, incluso las personas que van saliendo, se van jubilando o renuncian, no tienen una sustitución, no se les repone ese lugar y cada vez somos menos dentro de los hospitales como para poder brindarle a la población una atención. Es real, o sea, estamos hablando de una atención en tiempo, en forma, en calidad, en calidez, que lo estamos perdiendo cada vez más. Entonces también estamos pidiendo eso y estamos pidiendo que no nos falten los insumos básicos. No estamos lo pidiendo todo el arsenal para todas las patologías, pero solamente pedimos que lo que es para la urgencia y emergencia, cuando el paciente llega y el familiar tiene que verse en apuros porque tiene que llevar la receta, cruzar la calle y empezar a buscar un medicamento y el familiar está entre la vida y la muerte. Y nosotros también sufrimos eso porque no es fácil estar ahí en una urgencia o emergencia y que no tenga los elementos básicos para poder salvarle a ese paciente. Es lo que siempre te dije, Galo, qué fácil hubiera sido para nosotros tener todos los elementos dentro de un hospital, llegar, ponernos el uniforme y realizar nomás el trabajo sin tener que estar realizando otras funciones que no tendrían que estar, el hecho de estar consiguiendo medicamentos, el hecho de buscar camas, de tener que buscar un lugar donde remitirla a un paciente que generalmente no se tiene, y no hablo solo de terapia intensiva, hablo de que muchos pacientes también necesitan un hospital especializado, donde justo en el que llegaron no es el adecuado y tiene que ser trasladado a un centro de especialidades para su enfermedad y no se cuenta jamás con un lugar. O sea, esto es un punto que nosotros también hoy estamos reclamando el reajuste salarial y van a decir, bueno, ellos están peleando por ellos nomás. No, el hecho de ganar prácticamente la mitad de lo que ganamos en el 2012. Nosotros ya estamos pidiendo reajustar ese salario. En el 2012, nosotros ganamos 2.8 salarios mínimos y hoy estamos ganando 1.5. ¿Qué significa eso? De que desde el 2012 el salario mínimo fue reajustándose y entre paréntesis te digo mal, porque la canasta básica se disparó mucho más de lo que el porcentaje que ellos dicen de que aumentó la canasta básica. Eso entre paréntesis sabemos todo, pero a nosotros no nos aumentaron absolutamente nada. O sea, desde el 2012 tenemos el salario congelado, que hizo que nosotros perdiéramos la mitad del valor adquisitivo que teníamos en el 2012. En conclusión, queremos ganar lo mismo que ganamos en el 2012. Qué incoherencia, ¿verdad? Querer ganar lo que se ganaba hace 14 años atrás. Pero, ¿eso qué significa para la población? Significa que los médicos con ese salario ya no se quieren quedar en el sector público, ni tampoco en el Instituto de Previsión Social, que es peor la situación, donde están pagando 3.800.000 guaraníes por mes haciéndote 24 horas. Y la población dice, bueno, y que se vayan si es que quieren, pero si es que nos vamos y optamos por trabajar en el sector privado, o bien optamos por salir del país, que es otra opción que hoy estamos teniendo, ¿quién pierde? La población, porque va a tener que buscar el sector privado, y en el sector privado las consultas mínimamente están 250.000 a 500.000 guaraníes. Otra vez va a tener que hacer el gasto de bolsillo. Nosotros hoy le estamos diciendo en la consulta, no te hablo de las cirugías, lo que pueden llegar a costar, ¿verdad? Y entonces eso es otra vez en perjuicio de la población, en perjuicio del paciente, si es que ellos no nos mejoran las condiciones laborales y de salario a los médicos. Después ya están los otros puntos, el tema de los nombramientos, que vos sabés que somos 11.000 médicos en el sistema público y 9.000 contratados. ¿Cómo podrían ser 9.000 contratados sin derecho a nada? Justo ayer estaba en una entrevista televisiva y dije de que los contratados no tenían absolutamente nada, ni seguro de salud, nada. Y aparte tienen que renovar contrato cada 6 meses. Pero peor había sido la situación porque me escribieron después los colegas que son contratados y me dijeron, doctora, no te imaginas lo que es ser contratado. Y hace 10 años, 15 años están en la misma situación de contrato. Nosotros nos vamos porque yo dije que nosotros no podíamos hoy, con el salario que estamos ganando, darnos el lujo, no el lujo, el derecho de comprarnos una casa propia. Porque hoy tenemos Yeroa Pona te pide 6 millones de guaraníes para lo más básico que se puede, y nosotros con 5 millones de salario por mes, obviamente no vamos a poder pagar ni Yeroa Bahí. Pero me dicen, Yeroa Bahí tampoco, doctora, porque nosotros para poder tener acceso a un préstamo tenemos que ser personal permanente de la institución, porque como contratados, y estamos en una situación de que en cualquier momento nos pueden echar, ningún banco, nadie nos da un préstamo de la casa propia 15 años. O sea, no tenemos derecho ni a la casa propia. Y eso es con relación a los nombramientos, pues el pago de trabajar los feriados. No nos negamos a trabajar los feriados, le vamos a trabajar todos los feriados que existan, los extraordinarios, que al presidente se le ocurre dan a las 12 de la noche declarar feriado. No vamos a suspender absolutamente nada, pero lo único que pedimos es que nos paguen lo que corresponde, lo que la ley dice, el pago doble por trabajar feriado. Y eso también ellos nos negaron a nosotros, hasta con documentos jurídicos, dictámenes jurídicos, donde dicen que nosotros como médicos tenemos que trabajar nomás de luego todos los feriados y con el mismo precio, o sea, con el mismo salario. Y bueno, eso es lo que hoy estamos nosotros reclamando otra vez. Tenemos una reunión tripartita mañana, pero es la tercera. Y hasta ahora el Ministerio de Salud no llevó absolutamente ninguna propuesta, nada. Con eso ellos nos están diciendo a nosotros que nos interesan ustedes los médicos, que nos importa la población. Hagan su huelguita, hagan lo que quieran. Total, en 5 días la población nomás luego va a sufrir. Y después volvemos a lo mismo, no le damos a ustedes lo que les corresponde y seguimos lo mismo. Y al final, ¿quiénes van perdiendo? Nosotros estamos desmotivados, estamos insatisfechos como trabajadores, la población también, porque no recibe lo que tiene más que recibir, y perdemos todo. Y acá los únicos que siguen ganando son los que nos representan, y ganando los sueldos millonarios y teniendo esa jubilación VIP que tienen.
Rosana, para ubicar un poquitito nomás, señalaste 4 causales. ¿Podés citar así como titulares, sí, estas 4 causales para que la gente pueda marcar un poco, claro, bien?
El reajuste salarial, los nombramientos, pasar de precarización a permanente, el pago doble por trabajar los días feriados, lo que corresponde por ley, y el cuarto, mejores condiciones laborales dentro de los hospitales con la contratación de más médicos y que no falten los insumos básicos de urgencia y emergencia. Esos son los cuatro puntos.
Y en este tema, lógicamente quería hacer como una reconsideración de algunas cositas. Decía este tema, el último que señalaste, mejores condiciones laborales e insumos básicos para trabajar, y que tiene que ver un poco con esto de lo que decías. Bueno, la gente llega accidentada, no hay remedio, no hay insumo, es de urgencia y emergencia, y tiene que ver con el tratamiento de una persona, y cuando no hay esas condiciones, lógicamente sufren la familia, sufre el personal de blanco que está atendiendo. Bueno, se genera todo un caos. Este es un problema, y ahí la consulta, Rosana, que tiene que ver también con... ¿Y cómo está organizado? Porque cuando decía un poco ese tema de cantidad de médicos que debe haber en los hospitales y no hay, uno se pregunta, y yo soy muy tal vez cuadrado en el sentido de decir, yo me imagino que el Ministerio de Salud tiene que tener, decir, bueno, el Hospital Nacional de Itagua tiene que estar funcionando hoy día con, por decir, para atender una población X, tienen que trabajar con, no sé, 1,000 médicos y 400 enfermeras. Me imagino que hay como un unos valores, porque te hago este caso porque estoy relacionando esto y para que la audiencia también pueda entender. La Policía Nacional dice nos faltan X cantidad de policías porque según el cálculo a nivel internacional tendríamos que tener X policía por población. Y me imagino que en la misma cosa es en el tema de salud y que tiene que ser como una referencia, pero ahí también, ¿cómo se hace el control para decir, bueno, este hospital tendría que estar trabajando con 1,000 médicos y 400 enfermeras, pero está trabajando con 600 porque se jubilaron tanto y solamente 200 enfermeras? Es decir, ¿cómo uno balancea o encuentra realmente que cada uno de los centros hospitalarios tenga realmente los médicos que necesitan? Después podemos entrar a particularizar porque a lo mejor tiene que tener 10 pediatras, pero tiene 2. Entonces, bueno, son problemas que hacen también las especialidades.
Ahí está el gran problema, es porque nosotros en teoría tenemos técnicos, tenemos los especialistas en salud pública, tenemos los grandes gerentes que se pasan haciendo todos estos cursos estratégicos a nivel país, que yo no sé ni para qué hacen, porque todos hacen ahí y reciben todos sus títulos de estrategas y al final estamos en el caos que estamos. Aquí ellos se tienen que sentar y ver realmente cuántos médicos se están yendo jubilados, están renunciantes. Los hospitales que se están construyendo, Galo. Para darte una idea nomás, Coronel Oviedo, se llamó a concurso. Pero vos podés decir, bueno, vamos a poner tantos médicos, pero no es tantos médicos así nomás, sin especialidad, sino que tenés que distribuir ahí por los diferentes departamentos, las diferentes especialidades, porque al final entonces tenés un hospital que no es resolutivo. Pero ahí te puedo decir otra vez que hasta en el planeamiento del hospital lo planean mal. Ejemplo, Coronel Oviedo, otra vez te digo, hicieron el hospital, pero no planearon hacer una terapia intensiva pediátrica. O sea, al final los niños de Coronel Oviedo están viniendo toda Asunción otra vez. Y especialistas para ciertos sectores no se están formando. O sea, el problema no es luego solamente de que estamos todos ahí los especialistas esperando de ser contratados, sino que desde el VAMOS, donde el Instituto Nacional de Salud, con la CONAREN, con la prioridad de lo que significa la formación, posterior contratación de médicos, especialistas, la organización, coordinación de todos estos médicos que tienen que trabajar otra vez en conjunto, donde los hospitales tenían que trabajar coordinadamente, le sumás luego que ni médicos generales que no tienen especialidad son contratados. Y en realidad a veces los lugares de médicos especialistas son también cubiertos por médicos que no tienen la especialidad. ¿Por qué? Y vamos a ser sinceros, en todos los gremios existen grupos que se aprovechan de la situación. Y también, obviamente, se quiere trabajar. O sea, terminás la facultad y querés trabajar y querés una oportunidad laboral. Pero acá tenemos que ser más duros, más específicos, más técnicos, porque cada hospital tendría que tener sus características propias y contratar ese personal que realmente se necesita. Y no pasa eso. Más, te puedo ir hasta que Cuando contratas personal dentro del sistema de salud, no sé si recuerdan la pandemia, que necesitábamos más médicos. Se contrataron 13.000 profesionales y 1.000 no eran médicos. 1.000. ¿Y el resto quiénes eran? Hasta ahora no me supieron decir quiénes fueron los que entraron en el sistema. O sea, ahí te digo que siguen contratando personas innecesarias que solamente se le está pagando un favor político partidario de haber hecho una campaña política, ¿entiendes? Una campaña partidaria en unas elecciones, ya sean municipales, nacionales o lo que fueran, y ellos pues son los que mantienen la estructura, porque es duro pues escuchar. Los funcionarios públicos son todos colorados, no somos todos colorados, no somos todos colorados. Y no somos todos liberales, estamos los que no tenemos ni partido político y estamos ahí porque queremos trabajar y porque queremos que este país avance. Queremos que las cosas se hagan bien sin una bandería político-partidaria, pero eso es lo que te juro, de verdad, lo que más nos daña. Y los políticos no quieren ceder, ellos quieren seguir teniendo su feo porque es lo que a la persona le desespera. ¿Qué es lo que te produce más desesperación cuando estás vos enfermo o tu familiar más querido está enfermo y vos no sabes de dónde miércoles quitar esa plata, de dónde quitar esa cama, ese lugar para ese paciente o una consulta especializada? ¿Y cuál guau es la solución? El político está guau ahí, yo te voy a ayudar, pero no te voy a ayudar gratis. Te voy a ayudar después, voy a llamarle al director del hospital, que es otra vez un operador político generalmente, y te hace el favor y después te pide ese voto. Y ellos se mantienen así estructuralmente siempre. Y no puede ser así, porque si a vos no te importa la política partidaria y no querés estar con esa gente de repente sucia, igual tenés que tener garantizada tu cama en un hospital o la atención a tus medicamentos. Y no puede ser que sigamos de esa forma año tras año tras año, se haya ido a Stroessner, guau, vino todo esto de la democracia. Al final, ¿estamos en democracia o no estamos en democracia? Sí, y ni por nuestra vida nos podemos asegurar de que nos atiendan cuando estamos mal.
Rosana, y en este sentido, el tema esto que señalaste y que me parece clave también, el tema, lógicamente, de los nombramientos. Señalaba 11.000 que están, digamos, nombrados y 9.000 que son los contratados.
No, ¿pero? Te estás equivocando. ¿Eh? Ojalá te estás equivocando. Anoté mal. Son 11.000, somos 11.000 médicos en el Ministerio de Salud.
Perdón, ahí.
11.000.
Sí.
De los cuales 9.000 son contratados.
Ah.
2.000 nomás somos nombrados.
Perdón,
que tenemos la dicha de ser nombrados.
Ahí me quedé mucho más perplejo por la cuestión. Pensé 11.000 contratados y,
no.
Perdón, 11.000 nombrados y 2.000, o sea, 9.000
no.
contratados. Pensé que eran 20.000, o sea, son 11.000 al total, de los cuales entonces 9.000 son contratados. Es decir, que no llega ni a ver, un
20%. Sí, somos. Y sabes que tenemos los nombrados de ventaja para los contratados. Bueno, podemos hacer nuestro préstamo a la casa propia, ¿verdad?
Pero ¿por qué se da esa...?
¿Cuál es la diferencia?
No, ¿por qué se da eso de que no estén...? ¿Por qué está eso que no estén nombrados? ¿Cuál es el argumento? Porque
¿por
decía de 10, 15 años y
no,
bueno.
Por eso te iba a decir, 400.000 es la diferencia entre un contratado y un nombrado.
Pero no, es una suma, no, es
no,
una
nada,
suma sideral.
Nada, y aparte nos pagan a los nombrados nomás nos pagan un seguro médico de 300.000 guaraníes, a los nombrados. Al resto no se le paga nada. O sea, para que sepan, el médico en el sistema público de salud no tiene seguro social, no tiene IPS, no tiene seguro de salud, no tiene nada, peladito,
pero,
así es su salario, nada, absolutamente
pero,
nada.
Pero realmente
Y vos me decís, ¿por qué no le nombran si no hay diferencias? Y la ley dice que hay que nombrarle a los 4 años. Porque le tienen en el jaque. Es fácil tenerle a un contratado que cada 6 meses le tenés que renovar el contrato y le decís, cállate. No te pongas en contra de los movimientos partidarios dentro de los hospitales. Hay movilización partidaria, tenés que irte. Porque te quitamos tu contrato. Porque entraste luego de esa forma, porque sigue siendo a carpetazo limpio, tenés que llamarle a alguien para que te meta. Si es que de repente no le agarraste a un concurso que esporádicamente se hace para los hospitales que se están construyendo. que es otro tema también, ¿verdad? Pero es la forma de tener en el jaque a la gente. El contratado es el que más miedo tiene, porque se, encima no descontratan después de 10 años, pensás que se cobra una indemnización por eso, te contratan y es chao, sin un centavo, por ser funcionarios públicos.
Doctora, y ahí un poco me queda ahí como, y incorporo dos palabras que me parecen todo esto que están haciendo, y cuando me señala ese dato me indigna más todavía, porque digo, bueno, no solamente es necesaria una huelga, una movilización, pero esto tiene que en algún momento tomarse realmente como claro. Debe ser. Hay dos palabras que quiero incorporar, justicia por un lado y por el otro lado dignidad. O sea, acá hay que hablar en esos términos, porque si estos políticos que hoy siguen, hoy o ayer estaban sin tener quórum ni nada, bueno, una jubilación privilegiada que uno dice, bueno, ¿esto sí. en qué país viven? Mientras tanto, este tipo de cosas. Dos de cada 11 médicos.
Lo peor de esa gente, Galo.
Sí.
Hoy el presidente de la Cámara de Diputados es un médico, Raúl Latorre. Hace unos añitos no estaba con nosotros ahí. Empezando.
Y el del Senado, otro médico.
Y el Senado es Basilio Núñez, que también estuvo hace poco nomás en IPS. O sea, son dos médicos presidentes de la Cámara de Diputados y senadores. Y no puede ser que no entiendan. Claro que entienden todo lo que está sucediendo dentro de salud, pero que no tengan la voluntad política de arreglar esta situación. Pero eso es lo que no tienen, voluntad de solucionar esta situación. Más, nosotros pedimos entrevista con ellos. ¿Vos pensás que nos recibieron? ¿Vos pensás que le recibe al gremio médico? ¿Ellos le reciben? No, absolutamente. Están totalmente cerrados a escuchar esto porque saben que es verdad. Y otra vez después nos amenazan, entre comillas, en declarar una huelga ilegal. ¿Te parece? Porque esto puede ser ilegal, salir a las calles y tener que reclamar algo tan genuino. No estamos pidiendo una jubilación VIP. No estamos pidiendo 5 millones de guaraníes como tienen ellos en cupo de combustible. No estamos pidiendo irnos a trabajar una vez a la semana y ahí saltaron los tres que nunca se van, que son como raboneros, dicen ellos, ¿verdad? No se van ni a trabajar una vez a la semana en el Congreso y ellos tienen la altura, no tienen la altura moral de estar diciendo absolutamente, de declarar una huelga ilegal por reclamar lo que no corresponde.
Y entonces, en este sentido, y bueno, entendiendo mucho más cada uno de los puntos de estas medidas, esto que dijiste, las causales reales, tanto el tema salarial, el tema de los nombramientos, el pago doble por feriado y mejores condiciones laborales, insumos. Es decir, todo esto se está trabajando con cada uno de los hospitales. ¿Cómo está un poco la movida nosotros, al interior de los médicos, Rosana?
Yo te digo que después de muchos años de regalo, hoy nos unimos todos. O en este mismo momento nosotros estamos haciendo un relevamiento de datos de todos los que se unen a la huelga nacional de datos, de la huelga nacional de médicos, todos estos datos, y todos unánimes, desde Pilar, Ciudad del Este, Concepción, todos estamos en la misma voz. El 24, no podemos pedirle a todos los médicos que vengan y se queden acá en Asunción, porque no es imposible por la función que nosotros cumplimos. Lastimosamente, no somos como los camioneros, como los maestros, que podemos cerrar los hospitales y los niños se quedan en sus casas, sino que estamos hablando de vidas humanas. Y lo que nosotros vamos a hacer es hacer la huelga, tener que trabajar, porque ese médico que tal vez vino a la manifestación el lunes, a la noche tiene su guardia y se tiene que ir otra vez, ¿me entendés?
Sí.
O sea, es como que la guardia se va a respetar y entonces no podemos estar los mismos siempre en el mismo lugar porque hay un relevamiento de personas, porque vamos a respetar la guardia. Entonces, entre todos concluimos, llegamos a que el 24 de agosto, el lunes, ese día sí, vamos a venir todos a Asunción y les vamos a demostrar a este gobierno que no somos solamente, porque ellos siempre desmeritan y dicen, ahí están, está la zurdita y su grupito de amigos, que son más o menos 100, y ellos nomás son los que están haciendo todo este lío. El resto está feliz y está contento. Y ese día le vamos a demostrar que no es así. Seremos miles de médicos en las calles, en una sola voz, reclamando estos cuatro puntos que vos dijiste.
Rosana, yo creo que también hay un poco una estrategia de comunicación sería importante, y me parece que es bueno el poder Uy, los medios te posibilitan, sí, no sé, te digo, 2,000, 3,000 médicos de todo el país, de los diferentes rincones, van lanzando mensajes, unos sí. Videos cortitos de estoy acá, estoy en tal parte, los días de la huelga, de la movilización, que se viralicen mensajes de todos lados y vas a ver que eso realmente tiene hoy más un impacto que 50,000 personas en Asunción. Pero digo nomás como para complementar un poco toda esta
claro,
estrategia, porque me parece...
Y vamos a agarrar esa sugerencia porque también somos un poco apáticos nosotros. Es como que los médicos son un poco tímidos para hacer eso, pero le voy a convencer a mis colegas y vamos a hacer esto de que la gente entienda. Porque ellos salen a decir, ellos quieren ganar más. Todos los años le aumentamos y eso es mentira. Nos desprestigian, mienten, usan informaciones falsas para desmeritar una lucha gremial auténticamente que sí corresponde. Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer que esto llegue a la gente y la gente entienda por qué estamos haciendo. Y es por ellos también, el no día, solo por nosotros.
El día de que es decir, el lunes 24, básicamente, ¿cuál va a ser un poco la actividad, cómo está planteado? Y después también para los 4 días siguientes, ¿cómo se va a seguir desenvolviendo un poco toda esta movilización que tienen pensada, Rosana?
El 24 nosotros vamos a tener una marcha, médicos, eso ya vamos a ver también en qué forma hacemos y lo obviamente vamos a tratar de que se visualice también las problemáticas dentro de esa marcha. Posteriormente las movilizaciones se van a hacer frente a los diferentes hospitales regionales y estamos pensando, todavía no decidimos, que el día viernes lo vamos a hacer probablemente en la ciudad de Encarnación, porque si es que nos dejan terminar la huelga es porque ni les interesó absolutamente nada, pero sí les interesa el rally mundial que empieza el jueves y nosotros vamos a estar en plena huelga y para el gobierno es mucho más importante realizar un rally internacional al presidente, estar con los corredores, que estar con el gremio médico que es el que cuida la salud pública en este país.
Y bueno, Rosana, agradecerte este tiempo destinado a Radio Fe y Alegría. ¿Algo más que quieras comentar, que no te haya consultado y que es importante también que la audiencia pueda estar enterada?
No, que la población, nosotros te digo otra vez que le pedimos disculpas por esto, no es nuestra intención tener que cortarle, pero lo hicimos con tiempo justamente para adelantar o si no reprogramar todas las consultas, van a ser atendidos posteriormente. Pero nosotros necesitamos esa semana, ese tiempo, para que esa voz de reclamo llegue a esta gente que hoy lastimosamente nos gobierna y nos ignora, a todos, ya sea a los trabajadores, a nosotros los médicos y también a la población, porque todos seguimos sufriendo día a día toda esta problemática, porque yo sé que los que están al otro lado solamente tienen que pensar un poco, pensar en su salud y se van a dar cuenta que todo lo que yo estoy diciendo no es mentira, sino que ni exagerado, sino que es la realidad de la que estamos viviendo todos día a día.
Por último, ultimísimo, me surge nomás esta idea. ¿Dónde, Rosana, se puede contrastar esto que estás diciendo? ¿Cuál es el registro que tiene el Ministerio Público de los médicos y médicas del país? Vos me decís 11,000 y yo tengo acá por acá un registro de 30,000 médicos que están dentro del sistema del sistema oficial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y ahí
te voy a explicar algo, porque yo cuando te dije 11,000 médicos, te hablé de 11,000 médicos personas. Acordate que nosotros podemos tener hasta 3 vinculaciones con el Estado. Mayor parte tienen 2 vínculos.
Eso me queda claro.
60% tenemos 2 vínculos con el Estado. Sí. El resto o tiene 1 y la minoría tiene 3. Nadie tiene 4 con el Ministerio de Salud. Y en total, médicos en el Ministerio de Salud oficial por vínculos somos 24,000.
24,000.
Vínculos. Pero personas, 11,000.
Porque me registro nomás, estaba mirando un poco y me surgió la cuestión. Porque
ese número que tenés, 30 y algo, no sé a quién.
Médicos activos del sistema oficial del Ministerio.
Pero. Médico Ministerio, 24,000 vínculos.
Vamos a estar un poco
11,000 personas
investigando este tema, porque por ahí yo encuentro que hay como una salida. Muchos seguro están ahí figurando y bueno, están cobrando y no están en el sistema. Algo de
sí,
eso me suena un poco esta información. Así que agradecerte mucho el tema. Gracias, doctora. Y bueno, vamos a seguir en contacto para los próximos días.
Gracias, Galo. Gracias por el espacio de siempre y gracias a la radio Fe y Alegría que siempre nos apoya.
Muchísimas gracias, gracias, gracias. Rosana González, médica del Sindicato Nacional de Médicos, entonces en esta